abiertos y cerrados, lo que ha generado un rápido regreso a la normalidad prepandémica. Aún así, un 34% de los estadounidenses consultados por la encuesta AP North considera que las restricciones en su área han sido levantadas demasiado rápido. En los planes de la Casa Blanca está celebrar el próximo 4 de julio con lo que Biden ha denominado como la independencia del coronavirus. Pero en el Senado hay líderes republicanos que buscan también proclamar la independencia de la mascarilla en el transporte público, una de las pocas medidas anti-COVID que todavía se mantienen. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa diferente con temas que importan a las féminas, pero evidentemente también a toda la población cubana. Y continuamos con este ciclo que estamos haciendo para analizar este nuevo Código de las Familias que se quiere aprobar por parte del gobierno cubano. Y ya hemos ido apuntando en programas anteriores lo que va quedando suelto, esos cabos sueltos que siempre se quedan. Y porque es importante, además, que la población esté pendiente de todo lo que allí está escrito, evidentemente lo que supuestamente se va a llevar a debatir para luego ser aprobado. Vamos a seguir hablando con nuestros tertulianos habituales, Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias nuevamente.
También se incorpora Juan Antonio Madrazo Luna, líder de este Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Juan Antonio, gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Y se suma una voz autorizada, porque si alguien sabe de temas legales, es ella. Además, siempre la estamos consultando para muchísimas cosas. Larixa Diversén, directora del Centro de Información Legal Cubalex. Larixa, gracias por estar aquí en Abriendo Espacios en Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a Martadela y a Madrazo y a todos los que escuchan el programa.
Es importante hablar de este Código de las Familias y precisamente este trabajo que están realizando desde la isla, este trabajo de observación sobre todo, ¿no? De lo que va saliendo, de lo que van diciendo, de lo que está escrito. A mí me gustaría, si te parece, Larixa, que Marta Adela y Juan Antonio nos den un resumen de lo que han ido viendo y sobre la base de esto tú ya como abogada, con esa ya visión legal de todo esto, nos puedas argumentar mucho más. Marta Adela, te cedo el micrófono.
Bueno, sí, rapidito para poderle dar todo casi el tiempo allá a Larixa, que nos acompañe con la parte jurídica que tanto se necesita, ¿no? Como bien decías, hace dos semanas atrás hemos estado hablando sobre todo esto del Código de la Familia desde el trabajo de la observación, ¿no? Que venimos haciendo dentro del CIR y dentro de la ODE, que es la Observación de los Derechos Electorales, un capítulo también que hemos estado trabajando siempre, que bueno, Larixa también trabajó con nosotros aquí sobre sí. Esa parte de la observación electoral. Entonces, nada, lo último que ha venido saliendo, que observamos principalmente en esta semana, de todas las noticias y de todo lo que desde la parte oficial se ha colocado y le dimos meramente importancia, han sido los artículos de Cuba Debate y esta última mesa redonda que fue con el tema de Código de las Familias y la violencia de género en Cuba, cómo la violencia la tienen también dentro del propio código, ¿no? Como para hablar de la misma. Y en esa mesa, pues los principales criterios que afloraban de la parte de la Secretaría Ideológica de la Federación, la jefa o una fiscal de procesos penales que había he anotado aquí y una doctora magistrada del Tribunal Supremo, sí. Los principales criterios que salían, ¿no?, con el tema de la violencia era primeramente explicar a la ciudadanía El trabajo que desde la Federación de Mujeres Cubanas se ha venido haciendo en prevenir la violencia de género en Cuba y todo el ciclo de la violencia que esta va generando, y explicar esos dos conceptos de femicidio y feminicidio que tanto, bueno, pues nos preocupa, sí. pero también sentíamos nosotros, vaya, como observadores, sentíamos nosotros que no tanto les preocupaba la existencia del feminicidio o el femicidio, sino más bien cómo llegar a comparar cómo desde las redes sociales y desde el activismo independiente que se hace, nosotros pues hemos colocado el término de feminicidio siempre, y ellas como que intentan desmontar el feminicidio, porque una vez que también dicen que es el delito de matar a una mujer por ser mujer, sí. Ajá, que en el feminicidio es cuando ya le añaden, por las propias expertas internacionales como Marcela Lagarde y tal, del feminicidio es cuando le añaden ya esa condición de que hay una impunidad desde el Estado, y que entonces, bueno, en Cuba era imposible, insólito, hablar desde una impunidad, y entonces ahí es donde entraban las expertas abogadas, una vez que la Secretaría Ideológica ponía esta primera parte. Las expertas decían que en Cuba no existía feminicidio porque no había impunidad, no solo en el tema de violencia de género, sino en ningún tema desarrollado en Cuba, porque el tribunal y la fiscalía tenían, bueno, todo su andamiaje de leyes y todos los procedimientos para no dejar ninguna causa impune. Y finalmente, ya para darle paso a mis compañeros acá, daban unas cifras que hasta el mes de abril, en el 2021, la Fiscalía había atendido 32.850 personas. De ellas, tengo anotado aquí que un 24% eran mujeres, que solo se presentaba 221 casos de denuncias de algún tipo de violencia hecha por mujer, para lo cual 37% de los fiscales en Cuba en la actualidad, hasta el 2021, pues coincidían y le daban la razón a las mujeres que era algún tipo de violencia de género, pero que dentro de esa violencia la que ellos hacían siempre alusión era esa violencia doméstica, uh-huh. que es por ello que la colocan ahí en la parte del Código de la Familia, ¿no? Claro. Hacían mucha énfasis en esa parte de la violencia doméstica, que no le interesaba lo cuantitativo, sino lo cualitativo, porque un caso en Cuba no quedaría impune. Nunca hablar de la violencia política ni de los casos de las mujeres muertas. Eso no lo tocaron, así que dejo el micrófono.
Claro que sí. Larixa, a mí me gustaría que tú intervinieras rápidamente, y perdón, Juan Antonio, por hacerte esperar,
no, pero
yo
nada.
Creo que es necesario, precisamente lo que ha tocado Marta Adela, yo creo que Larixa, como experta, ¿no?, podría darnos otra visión sobre esto.
Bueno, yo estaba escuchando lo que estaba hablando Marta Adela con el tema de la violencia de género, uh-huh. y por lo que entendí, va a ser incluido dentro de el famoso Código de Familia o el proyecto de ley que van a emitir, ¿no?
Sí.
O como parte, no van a ser una ley, debería ser una ley independiente,
uh-huh.
Pero bueno, lo van a incluir dentro del Código de Familia. Teniendo en cuenta que, bueno, la violencia intrafamiliar es totalmente diferente, aunque una está incluida en la otra, pero la violencia intrafamiliar puede ser violencia con los hijos, violencia con los padres, ¿no?
Sí.
La violencia contra la mujer tiene ya sus especificidades muy propias.
Uh-huh.
Y entonces creo que ahí cometen un error bastante grave, en el sentido de que la violencia contra la mujer se da en el marco de la familia, pero también, por ejemplo, en el entorno laboral, que no tiene que ver con el código de familia.
Así
no
es.
Sé si me explico. Ese
sí,
es el primer punto. El segundo punto es que los datos que ellos dicen no necesariamente tienen que reflejar la situación real del país en cuanto a el tema de violencia de género. Primero, porque muchas mujeres no denuncian. Segundo, porque a la fiscalía le llega los casos que la policía radica. Y estamos acá con bastante conocimiento de que muchas mujeres han ido a la policía a denunciar a los agresores y la policía ha dicho, entre marido y mujer no nos podemos meter, y no se erradica la denuncia, le pegan una multa, por ejemplo, hacen uso de la facultad de la, que le concede el artículo 8.3 del Código Penal, le meten una multa al agresor, y eso nunca llegó a conocimiento de la fiscalía. Uh-huh. Entonces, eso no quiere decir, eso no refleja absolutamente nada de que, cuál es la situación real de violencia de género en el país, ¿no? Entonces, como bien dijo Martala, no hablaron de los números de las mujeres que han fallecido. Eso no cuenta dentro de esas denuncias. Uh-huh. Que, y aparte son datos, 24% mujeres, ahí quedó como que, bueno, si estás hablando de 3.000, di la cifra y el número, ¿no?
Claro, claro.
Para hablar una realidad. Entonces, creo que están, siguen tratando de invisibilizar el tema de la violencia de género, al incluirlo dentro del Código de Familia, como si con eso resolvieran el problema, que es totalmente diferente a la violencia intrafamiliar. Aunque la violencia de género, una de sus formas es la violencia intrafamiliar, pero como ya les dije antes, está también el tema de la violencia con los hijos, o la violencia con los padres, ¿no? O las personas adultas dentro del hogar, por ejemplo. Uh-huh. Ese es un tipo de violencia que hay, que existe en Cuba y que no se habla de ella, ¿no?
Claro.
Por poner un ejemplo. Entonces creo que hablando de los conceptos, las definiciones, y que esta forma de invisibilizar es lo que ellas dicen que el Estado no tolera, no hay impunidad por parte del Estado en cuanto a eso, pues este es el primer ejemplo de que hay impunidad, que unas expertas en el Sistema Nacional de la Televisión estén invisibilizando y estén minimizando la situación de violencia de género, es el primer síntoma de que el Estado está garantizando impunidad a los agresores, ¿no? Ese es el primer punto. De que esto no ocurre, esto no es un problema tan importante, esto no es algo en lo que ahora mismo haya que concentrarse, aparte el Estado resuelve todo, pues no. Ese es el primer ejemplo de que funcionarios del Estado, la organización que supuestamente, la única organización que puede existir dentro del país y que puede tratar temas de mujeres por ley, que es la Federación de Mujeres Cubanas, muy mal, que no se le permite a las mujeres asociarse libremente dentro del país para defender sus derechos, están diciendo de que alabando al Estado y protegiendo al Estado en vez de enfocarlo en los derechos de la mujer, ¿no? Ese es el primer síntoma que hay.
Uh-huh. A mí me parece interesantísimo como lo has dicho, porque sí. Utilizan ahora este Código de Familia precisamente para invisibilizar este problema y para justificar el aplazamiento de esa ley que en varias ocasiones, seguimos insistiendo, se pidió, se aplazó hasta el 2028 una ley, y a nivel internacional existen leyes en muchísimos países, diversos tipos de leyes que precisamente protegen en este caso a lo que son las víctimas, ¿no? Las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Y es también la parte de justificar de la sociedad ideal que es Cuba en estos momentos. No sé si tú también es de esa forma. Bueno, creo que lo has dicho claramente, Larixa. A mí me gustaría además, Juan Antonio, ahora que tú nos hablaras la otra parte también de este Código de la Familia, donde tenemos que hablar entonces de la situación de los más desfavorecidos y sobre todo de los afrodescendientes. ¿Qué papel tienen allí? Y claro, evidentemente vamos a tener la otra visión, que es la visión de Larixa como abogada. Juan Antonio.
Sí, buenos días. Bueno, primeramente, en sintonía con lo dicho por mi compañera Larixa y Magdalena, quisiera agregar que, por ejemplo, en el tema este del Código de la Familia, que es una propuesta que desde el año 88 está puesta sobre la mesa. Es decir, según especialistas juristas que han venido trabajando en el tema, que no participan incluso en la discusión esta de los medios oficiales desde el año 1988, es un tema que está puesto sobre la mesa, el tema de la reforma del Código de la Familia. Ahora, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, no hay una discusión abierta en los medios, en los principales medios de comunicación, sobre todo la prensa y la televisión, pero también estamos viendo, y a partir de lo dicho en la mesa redonda, de que hay también un divorcio entre, es decir, hay una distancia entre lo que están diciendo las diferentes especialistas sobre el tema de género y sobre el tema de familia a una posición conservadora que se está manifestando desde la narrativa oficial, particularmente de los agentes hegemónicos que vienen siendo la propia Federación de Mujeres Cubanas, el Tribunal Supremo y la propia fiscalía, en la cual no reconoce la necesidad de una ley, de que en Cuba haya una ley de contra la violencia de género, y sobre todo que también dejaron muy claro que no se van a ajustar a las normas internacionales. Es decir, hay todo un ejercicio a nivel global con relación a normas internacionales que se están aplicando en diferentes países, que muchas de esas normas internacionales se desprenden de Naciones Unidas. Es decir, el Estado hace una resistencia en aplicar esas normas internacionales que tienen que ver con el ejercicio contra la violencia de género. Ahora, en el tema del Código de la Familia, hasta el momento no se habla de políticas públicas diferenciadas, es decir, no se habla ni en el Código de la Familia ni en el Plan para el Adelanto de la Mujer, que es un programa de gobierno. No se habla de políticas públicas diferenciadas, sobre todo para sectores vulnerables, como son las mujeres, los niños, los ancianos, y sobre todo las mujeres afrodescendientes, que hoy están llevando sobre sus espaldas el mayor peso de, por ejemplo, que no es solamente la crisis económica, es también la crisis de los cuidados que las afecta, donde en Cuba actualmente hay una reconfiguración de la pobreza y de la desigualdad bastante acelerada, sobre todo después de la implementación de la llamada tarea ordenamiento. Es decir, generalmente hasta el momento no hay ninguna visibilidad en cuanto a políticas públicas en los diferentes programas que se puedan estar ejecutando dentro de la isla o se van a ejecutar después que sean aprobados por la Asamblea Nacional. Hay una indiferencia y una falta de voluntad política por parte del Estado en cuanto al empoderamiento de los sectores más vulnerables y sobre todo de las mujeres.
Y además, y yo no, que me gustaría que antes de darle el paso a Larixa, ellos se argumenta por parte del régimen cubano que este código de familia es para adaptarlo al siglo XXI, porque que evidentemente el que se utiliza es del año 1975, pero ¿a qué siglo XXI lo van a adaptar? ¿Al que vivimos normalmente o a ese siglo XXI que en Cuba no acaba de avanzar, ¿no? A veces me lanzo esa pregunta. Larixa, te cedo el micrófono.
Bueno, creo que Madrazo ha hablado sobre un punto muy importante. Uh-huh. Cuba en diferentes escenarios internacionales, puedo mencionar como por ejemplo el examen periódico universal del EPU, ha dicho en constantes veces que, por ejemplo, no ha ratificado tanto los derechos civiles y políticos porque está ajustando su legislación al espíritu de estos pactos, sí, al contenido. Uh-huh. Cuba es parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La violencia de género es una forma de discriminación, ¿no? Y al UCCB, que ha venido examinándose ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde el año 88 por ahí, y se le han hecho recomendaciones puntuales en el tema de la violencia de género. Pero no estamos solo hablando de la violencia intrafamiliar, que el Estado muchas veces ha reconocido que eso no es un problema de él, y eso es una de las partes en las que está garantizando impunidad, porque una de las obligaciones del Estado es que cuando una persona es víctima de violencia tiene que investigar, tiene que enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones, ya sea un particular o sea un agente del Estado, ¿no? Esa es la obligación primordial. Entonces, por eso se asume que los Estados son responsables por no tomar todas las medidas necesarias para evitar, erradicar la violencia de género. Eso es explicar ese punto.
Sí.
Segundo, en el Estado, además, está viendo solo la violencia intrafamiliar, pero no está viendo la violencia institucional. Hemos visto por las redes sociales cómo policías golpean a las mujeres como si fueran, no sé,
sí,
contra
sí.
Esa violencia no van a hacer nada, contra la violencia policial, contra las mujeres, la persecución, por ejemplo, de los agentes de policía contra las mujeres que ejercen o ofrecen servicios sexuales, ¿no? Vamos, que eso es un oficio más antiguo del mundo, no es algo que estemos hablando de que no se conozca, pero la policía persigue, chantajea, incluso solicita intercambios sexuales a estas mujeres para no procesarlas por peligrosidad predelictiva, ya que eso implica también privación de libertad.
Sí, señor.
Eso es un tipo de violencia de género, ¿no? Es un tipo de violencia, pero que viene desde las instituciones del Estado. Ya en la persecución de los coleros, sabemos que la mayoría de las personas que buscan en las colas una forma de sustento, haciendo cola o todo lo que tiene que ver con eso, son mujeres afrodescendientes. Incluso hasta las burlas en Cuadabate con las caricaturas hacen referencia a que realmente las mujeres afrodescendientes son las que más se han visto afectadas con esta política de persecución a los coleros, ¿no? Entonces, estamos hablando de violencia de género para incluirlo dentro del Código de Familia cuando están dejando otros tipos de violencia de género fuera, como es la violencia institucionalizada que hay existe en el país, o la violencia contra las mujeres manifiestan su opinión política o tienen una actitud crítica, porque no solo hay, la violencia no es solo por la opinión, ¿no? O sea, la opinión no solo hay que expresarla, simplemente porque se asuma que yo me relaciono, por ejemplo, con Magdalena, es posible que a mí el Estado empiece a ejercer violencia de ejercer mis derechos. Y eso es un tipo de violencia que hay contra las mujeres activistas, contra las artistas, contra las periodistas, que emiten su opinión respecto a las actuales políticas del gobierno. O sea, no vamos a estar de acuerdo con todo. O sea, no puedes garantizar que una población completa trabaje, esté de acuerdo de forma unánime con las políticas que hace el gobierno. Y el hecho de no querer emitir una ley de género es eso mismo, porque si tenemos una ley de contra la violencia de género, significa que eso es un problema dentro del país que hay que trabajar. Entonces, ¿cómo va a ser posible que después de tantos años la Federación de Mujeres Cubanas, una organización de izquierda, que en Cuba reconocer a estas alturas, después de 60 años, que en Cuba hay violencia de género? Eso es inconcebible. Por eso quieren minimizar, por eso quieren invisibilizar, y por eso no están teniendo en cuenta otros tipos de violencia de género y quieren meterlo dentro del Código de Familia, que no cabe, por ejemplo, la violencia institucionalizada de los agentes del Estado, la seguridad del Estado, la policía, contra las mujeres activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos, contra las mujeres que intentan buscarse la vida, ya sea haciendo cola o ofreciendo servicios sexuales, ¿no?
Claro.
Es un punto que hay que valorar, cómo se está minimizando todo, y bueno, que también están hablando exclusivamente de ciudad, no hay otros temas que están discutiendo, que también son otros tipos de violencia, que es la violencia económica, o la que tiene que ver con los salarios de las mujeres, por ejemplo, en el entorno del hogar, ¿no? O el trabajo doméstico, cómo se va a remunerar en el caso de las mujeres, que muchas asumen quedarse como ama de casa, que el Código de Familia, porque no hablan de ese tipo de violencia, que también está ahí, por ejemplo. Y otra cosa es que no emiten datos sobre los cuales uno pueda sustentarse para hacer una contribución desde la sociedad civil y desde la sociedad en general a este Código de Familia. En el actual Código de Familia hay cuatro temas fundamentales. Uno que tiene que ver con las relaciones matrimoniales, que ya hemos visto que es de mucho interés por la comunidad LGBTI.
Sí.
Está también las relaciones paterno-filiales. Una de las cosas que tiene este Código de Familia, por ejemplo, es que permite a los padres reprender moderadamente a sus hijos. ¿Qué se entiende por reprender moderadamente? Coger un cinto y darle, no sé, cuatro cintazos, eso, reprender moderadamente, no lo define, y por tanto abre la posibilidad de maltrato infantil, por ejemplo,
por supuesto,
de la familia.
Sí.
Otro de los puntos que hay es el tema de la adopción, o el tema de la jurisdicción voluntaria, o las personas que no tienen, que necesitan tutores, por ejemplo, las personas con discapacidad. Hay muchos sectores dentro de la sociedad civil, grupos sociales dentro de la sociedad cubana, que están interesadas en este Código de Familia y temas que nos están hablando, ¿no? ¿Cómo se garantiza, por ejemplo, dentro de la familia el tema de la tutela, ¿no? Uh-huh. Que viene siendo hoy asistencial cuando realmente debería ser un apoyo a la vida independiente, las personas, por ejemplo, con discapacidad, o las personas de edad, por ejemplo, que son que está la obligación de dar alimentos. ¿Es la familia la que tiene que asumir el costo o es el Estado? Ahí está un equilibrio en el que todo no se está teniendo en cuenta. O sea, estamos hablando de una reforma, un Código de Familia que afecta a muchísimos sectores dentro de la sociedad, y ellos se están enfocando en solo unos cuantos y no le están dando información a la población para que pueda emitir sus opiniones. No hay una suficiente visibilidad de todos los temas que pueden ser incluidos o que están incluidos en el otro Código de Familia y que pudieran ser modificados, ¿no? Y de qué forma podrían ser modificados para decir que van a temperar el Código de Familia a, no sé, a lo que tú mencionabas, por ejemplo, el siglo XXI, pero no tanto el siglo XXI, sino como los estándares internacionales y los compromisos que tiene el Estado, porque es parte en la Convención. Y ser parte en un tratado internacional implica que tiene obligaciones, erga omnes, que es un obligatorio cumplimiento. Y el Estado está ignorando, de hecho, la propuesta del Código Penal.
Sí.
Se ve claro, evidentemente, de que no están teniendo en cuenta los estándares internacionales ni sus compromisos y obligaciones internacionales derivadas de tratados para hacer las reformas que están proponiendo. Una cosa positiva que hay en el Código Penal es lo de la